es momento de nuestro explicador político. Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por esta comunicación para W Radio y Así las Cosas.
¿Qué tal, Isaac? Buenos días.
Muy buen día. Pues a ver, hoy nos traes un tema de cómo termina el año políticamente hablando, un balance anual de este 2025, que creo que está bastante complicado y políticamente, pues mira, hablando, fue una locura.
Yo digo que fue un año agotador, mi querido Isaac. Nos dejó exhaustos y además no acaba, ¿no? O sea, ya lo de ayer del interoceánico fue así como, ¿no? Sí. Cuando parecía que ya nos íbamos relax hasta el final, pues este lamentable accidente, que obviamente tiene, justo de eso ahorita se hablaba en la mañanera, pues también tiene hasta su lectura política, ¿no? De que la calidad de las obras que está entregando la 4T, pero vayamos al principio. El año comienza con Donald Trump asumiendo el poder el 20 de enero, y me parece que eso marcó todo el año. Como dice hoy, como escribe hoy un compañero, mi compañero David Marcial en El País, dice, ha sido un año de cabeza fría. Pues ha sido un año de estar toreando a Trump, ¿no? Y eso, digamos que con dos posibles lecturas. Por un lado, pues sí, la amenaza permanente de Trump, sobre todo en el tema arancelario, pero también en el tema de seguridad, de combate al fentanilo. Esta, digo, no sé cómo la vean ustedes, pero esta como guillotina que está siempre pendiente como una espada de Damocles de caer encima de una cabeza de algún funcionario, ¿no? Es decir, cuando Estados Unidos abre expedientes, se especula siempre, ¿no? Si se quitaron visas a algunos, si la investigación sobre el H va a llegar hasta Dan Augusto o no. En fin, me parece que ahí es un tema que seguirá en el 2026, pero que marcó el año. Y luego la otra lectura es que la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha sabido manejar el tema. Con estas, se habla de 14 llamadas telefónicas, un encuentro informal, aparentemente muy cordial, ahí cuando fue el sorteo del Mundial. Pero me parece que sobre todo, lo que ha sido muy hábil la presidenta y su gobierno es para convertir a Trump, al huracán Trump, en un viento a favor. Porque los niveles de popularidad de Claudia Sheinbaum, cuando más crecieron, es después de lograr algún acuerdo con Trump en materia arancelaria, que es por ahí de mayo, junio, cuando alcanza sus máximos niveles de aprobación. Me parece que han logrado convertir el tema Trump, lejos de una fatalidad política, en un recurso que le ha permitido a la presidenta mostrar habilidad, mostrar cabeza fría, y que eso le ha impulsado bastante su popularidad. Luego, el otro tema que me parece que desde la política marca el año de principio a fin, pues es obviamente la elección judicial, que comenzó siendo un problema de técnica electoral, de si se iba a poder o no hacer una elección tan compleja, en la que nuevamente al INE no se le dieron los recursos para hacerlo, con una boleta complicadísima. No sé si se recuerdan, los primeros meses del año el debate era si íbamos a poder votar en esas plantillas, sí, marcando un montón de opciones, con boletas de diferentes colores, con cuadritos, con filas. Parecía examen de esos de ingreso a la UNAM, ¿no? Pero luego pasamos a esto de la campaña del acordeón, la distribución masiva de acordeones, donde se decía por quién votar, y la gran pregunta de quién y en qué lugar de este país, algunos dicen que en Palacio Nacional, otros dicen que en Palenque, Chiapas, se decidió quiénes iban a lo acordeón, porque ahí fue la verdadera elección. Los candidatos que estaban en ciertos acordeones, sobre todo los que se difundieron en la página oficial de Morena para la elección judicial, que se llamaba Poder Judicial 4T, que por cierto es una página que ya bajaron, pues esos son los que ganaron prácticamente todas las posiciones de la Corte, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina Judicial, de las salas regionales, en fin. Llegamos a esta elección un poco desangelada, con una participación del 13%, y luego finalmente la toma de protesta de una nueva corte, de nuevos tribunales. Todavía no sabemos, todavía me parece que es muy temprano para saber si esta nueva elección de jueces o si esta nueva configuración, esta nueva época del Poder Judicial, va a ser mejor o no, nos va a dar este acceso a la justicia que tanto se demanda, que tanto le ha quedado a deber los jueces y los ministros al pueblo de México. Si esto va a ocurrir, como se dice en el discurso, o si no, o si o si va a ser peor incluso, ¿no? Todavía está esa duda. Pero me parece que esos dos temas marcan lo político. Lo del Poder Judicial ha generado además un debate entre dos posturas. Hay quien dice, este es ya el fin de la democracia como la conocimos, quizá ya nada más el último paso sería la reforma electoral, pero al estar los tres poderes sometidos al mismo partido movimiento, hay quienes dicen, los expertos, politólogos y demás, que este es el fin de la transición a la democracia y el inicio de una nueva época, una nueva era, nuevamente de partido hegemónico, de partido que gobierna, que tiene el control de las leyes y que tiene el control de los tribunales. Entonces, hay quien dice con mucho pesimismo que es el fin de la democracia incluso.
¿Tú cómo lo ves, Ernesto?
Hay quienes dicen, perdón.
¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, hay quienes dicen que es el inicio de una nueva etapa. Obviamente, desde el optimismo de Morena se dice que es el comienzo de una auténtica democracia donde el pueblo elige y demás. Yo no soy ni tan pesimista ni tan optimista. Yo creo que sí fue un año que marca el inicio de una nueva etapa por completo. O sea, estamos en otro país. Hoy ya no tenemos organismos autónomos. Hoy todo el Plan C se está ejecutando ya. Hoy tenemos una serie de condiciones que no teníamos desde el régimen de partido único, pero con una gran diferencia, porque es de ahí donde yo difiero de los pesimistas. La gran diferencia es que el PRI y los presidentes priistas se hicieron de todo ese poder a la mala, con fraudes electorales, sin oposición, sin libertades, en un régimen absolutamente hegemónico, represor y autoritario. Me parece que no es el caso. O sea, sea como sea, Morena ha obtenido todo ese poder en las urnas a través de elecciones democráticas. Se lo ha dado la mayoría de un pueblo. Y me parece que esa parte es la que hace una gran diferencia entre el régimen anterior, el régimen hegemónico, y el régimen actual. Pero yo creo que cuando analicemos la historia, dentro de muchos años, sí tendremos que ver estos años 2024-2025 como un parteaguas entre dos épocas diferentes, que además corresponde con un debate que está incluso a nivel mundial sobre el futuro de las democracias. Entonces, claro, obviamente desde el pesimismo se dice, pues ya prácticamente se acabó la democracia, desde el optimismo oficialista se dice, esta es la democracia, pero me parece que ni unos ni otros tienen razón. Yo me quedaré en un punto medio, ¿sabes? Pero sin duda 2025 es el año en el que se ve con mayor claridad y nitidez esto. Insisto, el último paso es la reforma electoral, el cambio de las reglas de acceso al poder, y ahí es donde veremos, donde tendremos incluso más elementos, perdón, para saber hacia qué tipo de democracia nos estamos yendo o hacia qué tipo de régimen. Pero me parece que este año sí tendremos que reservarlo, guardar por ahí en la memoria el año del gran cambio de época, ¿no?
Sí, claro. Y además, que con esto de la reforma electoral que señalas, por ejemplo, hasta el final, pues se ve que no viene fácil, ¿no? Ayer leía yo también en un artículo que publicaban ahí en El País que tanto el PT como el Partido Verde, que son aliados de Morena, pues no están tan contentos con esta reforma que viene porque obviamente les quitaría plurinominales, lo cual a su vez pues resultaría afectándolos a este tipo de partidos, ¿no? Entonces creo que no la tiene tan fácil. Y son, yo creo, no lo sé, mencionabas tú ahorita el accidente que pasó el día de ayer con 13 personas fallecidas, y yo podría decirte que estos últimos 6 meses, por así decirlo, yo he notado que fue como una caída vertiginosa, sin frenos, en todo lo que pasó políticamente, como lo que mencionabas tú, el huachicol fiscal, luego la Miss Universo, bueno, el claro, director, presidente, Rocha, dueño, sí. Rocha, metido ahí en este tema, luego, digo, asesinan a un alcalde, Carlos Manso, ¿no?, allá en Uruapan, en fin. O sea, creo que ha sido una, otra, sí, que de repente dices, ah, caray, o sea, ¿en dónde estamos? Como bien señalas, estábamos ayer tranquilamente y de repente en la mañana, por ahí de las 10, pum, 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 las redes empezaron a explotar, claro, mensajes te llegaban por todos lados, se descarriló el tren, en fin, decías, en la torre, cuando creías que ya, sí, estabas terminando como de pasar, y digo, pues qué mal también. Miren, Ernesto, nada más para terminar rápido, pues qué lástima, digamos así, por la presidenta, porque justamente ella también estaba como descansando, ¿no? Estaba teniendo estos días como de relax y de repente es así de, oiga, se nos acaba de descarrilar un tren, o sea, está cañón.
Miren, si observamos la cara que trae hoy la presidenta, es una cara de disgusto, es una cara, ahorita yo estaba viendo la mañanera, pues sí, es un rostro de alguien que, pues obviamente no se esperaba, como siempre ocurre con estas tragedias, obviamente se está atendiendo y me parece que el hecho de que esté todo el mundo ahí, por cierto, el gobernador no, pero bueno, ya veremos si aparece, pero el hecho de que ahora tengan que investigar cómo fue, por qué fue el descarrilamiento, si la obra se hizo con prisas, si esto es producto de lo que se venía haciendo desde antes o de la nueva obra, en fin. Esto también es parte de un, me parece, un signo del 2025. 2025 es el año que muestra el desgaste del poder ya del partido Morena. Es decir, es el año de los escándalos de Adán Augusto, de los escándalos de los viajes lujosos, el año donde tienes a los Pedro Haces, a los Andy López Beltrán, a los Monreal, a los Marios Delgados viajando y hospedándose en hoteles VIP. Es el año donde tienes al líder del Senado bajo la lupa por sus presuntos vínculos con un señor como es el famoso H, un líder criminal en Tabasco. Es el año en el que los gobernadores de Morena empiezan a resentir ya un gran desgaste en el ejercicio del poder. Y es el año en el que el argumento de es que venían los problemas del pasado, ahora sí ya se agotó. Es decir, en este año ya no puedes voltear por el retrovisor para buscar al culpable de lo que te pasó. Este año, al declarar la presidenta, porque ella lo hizo, a mí sí. Me parecía incluso un poco peyorativo, pero ella misma dijo es el séptimo año. Al ser el séptimo año de esta cuarta transformación, pues ya no puedes encontrar en el pasado a los culpables de problemas como los que se están viendo. Y me parece que eso también marca este año. Este año es ahora sí el año en el que se comienza a sufrir desde la presidencia, desde el partido gobernante, el desgaste natural de gobernar un país tan complejo, tan diverso, con tantas carencias como es México. Y un país en el que, y me permitiría como también hacer otro apunte, es un año en el que también la violencia y la tragedia pues estuvo constante, ¿no? Sí. Desde Teuchitlán hasta Uruapan, pasando por un montón de homicidios dolosos, aunque ha bajado bastante la violencia, según se dice, capaz que estaríamos cerrando un año por primera vez desde 2018, probablemente se cierre un año con menos de 30,000 homicidios dolosos. De todos modos, siguen siendo 30,000 homicidios dolosos, que es un montón, aunque ya no son los 34,000, 36,000 de 2020, de 2021, y parece que la tendencia va a la baja. Pero cuando tienes estos casos, ya mencionabas a Carlos Manso en Uruapan, al líder limonero que asesinaron unos cuantos meses antes, que te reflejan la impunidad de los criminales, y que te reflejan que aun cuando alguien está denunciando, o cuando alguien se atreve a denunciar, por ejemplo, la extorsión, pues sufre estas consecuencias. Entonces, esta prevalencia de esta especie de México bárbaro que resuelve sus problemas con violencia, pues es algo que está ahí y que a su vez marca el año, porque es el año en el que se está empezando una nueva estrategia. Se abandona lo del abrazos no balazos, se le ve a Harfuch muy activo con una estrategia evidentemente avalada por Estados Unidos, incluso aplaudida y reconocida por Estados Unidos, que pues obviamente todavía no da los resultados, pero también es un año de cambio de estrategia en seguridad y ya veremos también cuándo empieza a dar resultados esto. Pero sí, me parece que es un año de principio a fin completamente intenso, agotador, no nos aburrimos un solo mes del año, fue un año impresionante.
También hablábamos hace rato sobre que la administración Trump no está en su mejor momento. Y hay que recordar que cuando no está en su mejor momento siempre voltea a vernos, ¿no? Y bien dices, bueno, pues la presidenta sube su aprobación cada vez que resuelve un conflicto con Trump. Pues ¿crees que vengan muchos más pesados este año que viene?
Yo creo que sí, porque bueno, de entrada, y ya lo platicaremos la próxima semana sobre cómo viene la agenda de 2026, pero de entrada tienes en julio la renegociación del T-MEC. Y eso quiere decir que de enero a julio, o sea, porque no es de que nos vamos a sentar un día y lo negociamos. Claro. Ya hemos estado oyendo las entrevistas con Marcelo Ebrard. Ajá. Prácticamente él ya está en eso. Sí. Y prácticamente de enero a julio va a ser preparación de esas negociaciones con exigencias en materia de medio ambiente, con exigencias en materia laboral, que es un capítulo que luego es bien difícil de comprender, pero que suele ser un componente muy importante del T-MEC. La parte, desde luego, de combate al crimen organizado y demás. Y la parte, pues, estrictamente económica, arancelaria. Pero siempre que se abre este capítulo, se convierte en un tema político, sin duda. Hay quien dice que puede ser el final del T-MEC, tal como lo conocimos. Digo, en esta nueva estrategia de geopolítica de Estados Unidos con Donald Trump, capaz que llegamos al final de la era de los tratados de libre comercio, que a la que nos acostumbraron mucho los gobiernos del neoliberalismo, que eran como la panacea de esa política económica. Entonces, pues con Trump está acabándose todo. Es decir, sí estamos viviendo un cambio de época en el que muchas de las instituciones que dábamos por sentadas para el funcionamiento de del mundo, de los países, de las democracias, pues se están convirtiendo en otra cosa. Entonces también capaz que estamos asistiendo hacia el final de estos tratados de libre comercio tal como se conocieron, tal como se pactaron en los años 90, insisto, en una época en la que lo que privaba era la política neoliberal. Capaz que vamos a otra cosa, ¿eh?
Sí. Sí, 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 no sabemos qué, así que qué nos depara el próximo año. Esperemos, eso sí, como también ahorita que mencionabas a este Marcelo Ebrard, se lo dijo aquí a Gaby, pues que nos vaya bien.
Que nos vaya bien, porque sí va a estar rudo. Y lo que dices, pues cuando a Trump se le complican las cosas, voltea a ver para acá. Sí. Yo creo que tendremos la tregua mundialista a mediados de año, sí, claro. Pero él tiene elecciones de medio término en noviembre, claro. no quiere caer, aunque parece que los nomios hablan de que no le va a ir muy bien, puede no irle muy bien al Partido Republicano, y si pierde las mayorías en el Congreso para seguir haciendo cosas, pues entonces ahí podría estar buscando no quién se la hizo, sino quién se la pague, o quién le permita desviar la atención. Así que también, pues ya platicaremos del tema, pero yo creo que Trump seguirá siendo sin duda un tema de principio a fin el próximo año.
Así es, pues ahí lo tiene usted, Ernesto Núñez, nuestro explicador político. Ya nos ha dado un pequeño adelanto de lo que nos traerá el próximo lunes. Mi querido Ernesto, pues te mando un abrazote, de verdad, muchísimas gracias por
feliz
todo,
año.
Siempre por el apoyo, feliz año, pásala bien, que sea un gran año, que nos vaya bien y que nos encontremos más.
Igualmente, felicidades a ustedes y a sus familias, y que si este año fue complejo y con mucho trabajo, pues que el otro tenga todavía más posibilidades de trabajar y de seguir platicando con la audiencia.
Así muchas será. Gracias. Un abrazo fuerte. Pues muchas gracias. Ahí lo tiene ya usted.